localidades ocurrió lo contrario de lo que ocurrió en Viedma y finalmente el Plan Castelo fue aprobado, por ejemplo, para la ciudad de Río Colorado. Tiene la amabilidad de atendernos el concejal Francisco Grill, que es un concejal de la oposición. Sin embargo, bueno, él nos va a explicar qué ocurrió y cómo se aprobó el Plan Castelo en Río Colorado. Hola Francisco, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te saluda.
Buen día, Claudio. Saludos para vos y para toda la gente que nos escucha a través de la radio.
Gracias, muy amable. Bueno, ¿cómo fue esta sesión? Ayer fue la sesión, ¿no?
Sí, ayer fue la sesión en la mañana. La verdad que en un principio bastante acalorada en cuanto al debate y los fundamentos de cada bloque en cuanto al tratamiento del endeudamiento por parte del Plan Castelo. Contar que tenemos un consejo deliberante conformado por 7 concejales, más el viceintendente que preside el consejo deliberante, 2 concejales por el oficialismo, por Juntos Somos Río Negro, 3 por el Frente para la Victoria y 2 por el bloque de la Unión Cívica Radical. Tuvimos dictamen por mayoría por parte del bloque de Juntos Somos Río Negro y de la Unión Cívica Radical, y bueno, un dictamen por minoría por parte del Frente para la Victoria. Por lo cual, en las fundamentaciones del sí y por el no, bueno, tuvimos distintos análisis en los que, bueno, por ahí, a nuestro entender, se incurrió más en la utilización de la chicana política que en la fundamentación de por qué se le negaba, a nuestro entender, obras para los vecinos de Río Colorado. Nosotros siempre hemos sostenido que la chicana en la discusión política es la última herramienta cuando ya no se tienen más argumentos para defender una posición política. Así que bueno, en un tramo de la sesión se dio más esa discusión de una cuestión de responsabilidad, donde nosotros manifestamos nuestro bloque en particular que el peronismo se tiene que hacer cargo de la situación que dejó en Río Colorado. Nosotros hemos hablado en muchas oportunidades con vos también, Claudia, respecto de la situación de las viviendas de techo digno, y nosotros hemos perdido de 184 casas que hizo el gobierno nacional en Río Colorado, que la está terminando esta gestión nacional. El recupero de las cuotas de esas casas iban a las arcas municipales de nuestro municipio para reinvertirlos en política habitacional. Y bueno, por la mala administración, tanto del gobierno nacional anterior como de la gestión municipal anterior, este recupero de las cuotas se fue para la provincia, por una ley provincial. Ahí perdimos a razón de 800 mil pesos por casa, son entre 147 y 150 millones de pesos que perdió nuestro municipio. Y de eso el peronismo se tiene que hacer cargo, de los 8 millones de pesos que dejó de deuda. Y bueno, tenía que ver un poco la discusión que daba el peronismo en la sesión de ayer con esto, de que no podíamos endeudar al municipio cuando realmente los que dejaron endeudado a este municipio fue la gestión anterior. Y nosotros, bueno, tratamos de ponerlo un poco en realidad, porque el Plan Castelo hoy es un plan para los municipios que realmente es pagable en términos económicos y financieros, porque se hace mucho abuso de lo que tiene que ver hoy con ese paralelismo con el crédito, con el FMI. Entonces la gente escucha el dólar y la suba del dólar y hay una psicosis social respecto de esto, cuando en realidad no es así. Nosotros tenemos un municipio que tiene un presupuesto de 220 millones de pesos al año, el crédito que estamos tomando es de 8 millones de pesos a pagar en 8 años y deberíamos comprometer 1.200.000 pesos a pagar por año. Es un crédito que se puede pagar, que afecta menos del 1% de los recursos mes a mes. Es un crédito que va directamente a solucionar el servicio de cloacas en algunos barrios, la nivelación, el agua potable, que fue algo que nosotros pedimos que se incorpore, la obra de saneamiento de agua potable en Barrio Esperanza, que es un barrio que está ubicado en la zona de Chacra, donde la gente no tiene agua potable. Bueno, y hay que también darle los fundamentos a la gente de por qué nos oponemos, en el caso de Frente para la Victoria, a esta obra, ¿no? Donde le estamos negando las cloacas a gente que tiene hasta 3 pozos ciegos en su casa, o a aquellos que se le inunda su casa por los niveles que nunca se mejoraron, o los que no tienen agua potable.
¿Y cuáles fueron los argumentos de la negativa, Francisco?
Y este paralelismo de Cambiemos y que estamos endeudando a las generaciones futuras y que vamos a comprometer el pago de salario de los trabajadores municipales.
¿Y
Bueno,
cuánto van a tener que pagar de cuota en dólares? Porque acá en Viedma, por ejemplo, cuando lo calcularon, la cuota en dólares iba a ser de 5.000 dólares, lo cual al municipio no le mueve un pelo, pero bueno.
acá exactamente son 4.666 dólares por mes, son 28.000 dólares semestrales y 56.000 dólares anuales. Yo lo planteaba también, por ahí hablar en dólares a la gente un poco le genera esto, que no hay que negarlo, nos genera una cierta psicosis a los argentinos, ¿no? Si lo trasladamos a dólares, el presupuesto municipal son 9 millones de dólares contra 56 mil dólares que tenemos que pagar al año, ¿no? Así que bajo ningún punto estaríamos comprometiendo ni el pago de salario ni el funcionamiento financiero del municipio en lo que tiene que ver con esto. Obviamente fuimos rebatiendo cada uno de los argumentos que iba planteando el Frente para la Victoria y sobre todo haciéndole notar que las situaciones complejas que tenemos hoy de lo financiero las generaron ellos. Hoy tenemos un municipio superpoblado porque ellos hicieron un pase a planta permanente de 160 personas 2 meses antes de irse del gobierno, donde dejaron un municipio que afecta casi el 100% de sus ingresos al pago del sueldo. Aunque tomemos este crédito, hoy no están en riesgo el pago de los salarios de los trabajadores, porque no le queremos llevar miedo a la gente, lo que queremos llevar es tranquilidad y estamos tomando decisiones con responsabilidad. Acá tiene que ver mucho una estrategia provincial que ha tomado el peronismo, de ponerle una pata en la cabeza a todos los intendentes en cada una de las localidades para que ni la gestión provincial de Bretinec ni la gestión local, que está distribuida entre el radicalismo y seguramente algunos intendentes de Juntos Somos Río Negro, no puedan mostrar obra y desarrollo en lo que tiene que ver con el año electoral que ingresa. Y aunque nosotros tengamos una postura dispar dentro del radicalismo hoy con el gobierno de Bretinec, no vamos a hacer ningún palo en la rueda en lo que tiene que ver con generar condiciones de desarrollo humano para cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. Ahí no puede haber mezquindades, no podemos ser pijoteros en términos políticos. Nuestra localidad viene de hace mucho tiempo en un atraso, en un letargo, y no podemos seguir perdiendo los riocoloraenses oportunidades para poder desarrollarnos. Y esto lo hemos planteado en la sesión. Una vez que terminó ese debate, se discutió en torno a si correspondía el tipo de mayoría por el cual fue aprobado, que fue 4-3, que es una mayoría simple, y ellos determinaban o decían, esgrimían que debería ser una mayoría absoluta de 5 votos. Que en realidad no es así, el artículo 114 de la Carta Orgánica plantea que para créditos públicos o privados se necesita la mayoría simple y para créditos, para los empréstitos, se necesita mayoría absoluta. Un empréstito es, para que se entienda, la emisión de títulos o bonos municipales en este caso, porque estamos hablando de la Carta Orgánica Municipal, y un crédito, lo que todos conocemos como un crédito de una entidad pública, que puede ser algunos entes de financiamiento que tiene el Estado, en este caso el
Con
Fondo
la
Fiduciario,
provincia, pero es
exactamente, o los bancos privados, que comúnmente conocemos.
sí.
Está claro que tampoco con estos millones de pesos Río Colorado va a salir de la situación en la que está, en el atraso de infraestructura en cuanto a los servicios, a la inversión económica que necesitamos para desarrollarnos o definir un perfil productivo. Lo que sí estamos dando es soluciones a gente que hoy tiene 3 pozos ciegos en su casa, a gente que hoy está consumiendo agua que no es potable, que nosotros lo hemos podido palpar, a gente que hoy se inunda, estamos mejorando espacios públicos en barrios que son muy importantes. En el barrio de Buenaparada se va a hacer la Plaza Nueva y Buenaparada, para que la gente conozca, es el barrio donde nació nuestra ciudad, es donde están nuestros orígenes, nuestras raíces, y es el barrio que más necesidades tiene, donde la gente ni siquiera cuenta con los servicios básicos de gas, de agua en muchos lugares. Bueno, es muy importante que podamos llevar obra a ese tipo de lugares. Y bueno, nosotros lo hemos hecho con responsabilidad. Nos parece que el rol que ha cumplido el radicalismo en cuanto a esto es importante. Aunque los goles por ahí se los anote el intendente, me parece que estamos elevando un poco la vara y es lo que nos pide la gente, que no seamos un palo en la rueda, sino que las oposiciones podamos ver las virtudes en el otro, los defectos propios. Y como decía por ahí Jarolaski, también hay que ser gobierno como si fuera oposición y ser oposición como si fuera gobierno. Y eso por ahí es lo que a nosotros nos moviliza.
Finalmente, la gestión anterior, la gestión de Carlos Pilotti, con la cual hubo, porque fue una gestión, digamos, fue un cuando gana la elección Pilotti, fue muy, muy significativo para el armado que estaba haciendo el peronismo en Río Negro, y además de esto hubo mucha prensa respecto de este rol que tendría como intendente porque provenía de un frigorífico, porque era presidente de un frigorífico, porque venía de la actividad privada, porque era un genio de las finanzas, bueno, o sea, tuvo muchísima prensa favorable. Sin embargo, la gestión no estuvo a la altura de las circunstancias. Y de hecho no estuvo porque si no hubiera ganado San Román. ¿Qué fue lo que quedó después de Pilotti y esta experiencia con un empresario importante, porque es el dueño de un frigorífico, en Ladela, digo para la audiencia, Río Colorado está enfrentado a otra ciudad como nosotros con Patagones, y el frigorífico está del lado de La Pampa, está en Ladela. ¿Qué fue lo que quedó después de Piloti?
No, una muy mala gestión, una muy mala gestión. Primero no teníamos antecedente de un acompañamiento tan notorio por parte de la gente. Piloti ganó por 5.700 votos contra 3.000 que sacamos nosotros en ese momento con Juanchi Villalba, presidente del partido a nivel provincial, elecciones adelantadas el 26 de junio del
Estás hablando
2011.
desde el radicalismo.
Exactamente. Eso lo que tenía que ver con la coyuntura política de ese momento. Tuvimos la instalación en aquel momento de Carlos Soria por mucho tiempo, el trabajo de muchos medios de
Carlos
comunicación.
Peralta, me acuerdo que fue el gran constructor de esa campaña en Río Colorado.
Y para algo que yo ayer se los mencionaba también, ¿no? Al Frente para la Victoria, para que se hagan cargo un poco de la historia, ¿no? Que en aquel momento Carlos Peralta vino a Río Colorado a decir que Salto Andersen era el Sacyretá de Río Negro. Y hoy estamos a 3 años de que se venza el contrato que firmó la provincia con la nación por los 10 megas que genera Salto Andersen, y los riocoloradenses o la clase política de Río Colorado no ha tenido la capacidad ni técnica ni política de generar un proyecto de desarrollo para conectarnos el Salto Andersen a emprendimientos productivos que tengan que ver con Río Colorado. Teníamos capacidad para regar 17.000 hectáreas para ponerlas bajo riego y el peronismo solamente se quedó en la crítica. Eso también es algo para
Eso, me
mencionar.
había olvidado de eso. Eso fue el caballito de batalla de Martín. Martín Soria estuvo durante años con ese tema.
Bueno, y ahí está la capacidad que tiene el peronismo, ¿no? Esos dobles discursos. Acá dijeron, porque nosotros también explicábamos esto, el radicalismo de su posición ideológica y como una posición política en sí, tiene la visión de contraatacar cíclicamente la crisis económica, y nos parece que hay que hacerlo con mucho más inversión y no justamente ajustando. Y ayer el peronismo parecía que no se entendía lo que quería decir, porque le critican a más que el ajuste, pero acá no quieren invertir en obra pública, entonces se tienen que poner de acuerdo. Hoy están fagocitando un debate de que el Estado Nacional pierda 200 mil millones de pesos y por otro lado estamos yendo a tomar un crédito de 30 mil millones de dólares. Entonces, hay cuestiones que la clase política debería tener responsabilidad, porque si el Estado va a tomar un crédito y por otro lado lo estamos desfinanciando, estamos generando mucho más desestabilización para que la cosa no termine bien. Y esto la gente lo tiene que entender, y los que por ahí tenemos la oportunidad de acceder a algún medio de comunicación, tratar de poder explicarlo claramente para que se entienda en qué términos debate el peronismo. Esto es importante. Acá no podemos poner el palo en la rueda siempre en la historia para que fracasemos y nos toque ser gobierno a los partidos tradicionales o de estrategias políticas. Deberíamos tener siempre ese valor militante que nos lleva a la política, el de transformar, el de comernos la cancha y mejorar mejores y de generar mejores condiciones de vida. Y el peronismo en esto no es responsable. Hoy se la pasan hablando del ajuste de Macri con la cantidad de personal y demás, y el peronismo puso 30.000 empleados públicos en disponibilidad. Y si gana Soria, eso es lo que van a ir a hacer, a recriminar a Viedma la cantidad de empleados públicos que tiene, ajustar con los empleados públicos, con el gasto público, y mientras tanto van diciendo que van a hacer una cosa y van a hacer otra. Me parece que en ese sentido los rionegrinos merecemos que se levante la vara. Acá no tiene que ver una cuestión de solamente con el gasto público, sino cómo lo vamos a desarrollar y cómo le vamos a generar, y la democracia cómo le va a generar a aquellos que hoy, con el Estado grande que tenemos, no tienen la oportunidad de desarrollarse. Yo vivo en una ciudad donde tenemos una población de 2.500 personas en la gente de Chacra, y si tienen que tomar un colectivo y no pueden acceder a la educación como todo, hay gente que vive sin agua, que vive sin gas, ¿cómo va a ir a la universidad pública? A esa gente tenemos que darle respuesta. Ahora, dar discusiones donde la política se pelea con la política, donde la chicana viene de Macri a Cristina y no construye nada en la sociedad, no sirve, y en eso el radicalismo tiene que tener una posición clara. Y esto es lo que dejó también Pilotti también, ¿no? Esto es lo que hablábamos. Carlos Pilotti tiene un perfil más parecido a lo que el peronismo le adjudica al PRO que peronista. Pero bueno, les cuesta hacerse cargo de la historia, y me parece que hacernos cargo de la historia también nos va a generar hechos positivos en el futuro, porque podemos corregir lo que nos hemos equivocado. No solamente cada una de las fuerzas políticas, sino también que la sociedad madure y en esos términos podamos exigirle mucho más a nuestro representante, y le podemos exigir mucho más a la política, que no permitamos este tipo de errores en la administración, porque lo terminamos pagando caro, con atraso en cada uno de los pueblos. Y esto creo que cada uno de los vecinos lo siente, ¿no?
Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas un muy buen día.
No, gracias a vos, como siempre, Claudia.
Chao, hasta luego. Hablábamos con el concejal Francisco Grill de Río Colorado a propósito de que.